Hola Polímatas, ¿qué tal estáis? Hola Santi, ¿qué tal? ¿Cómo
Muy
vas?
bien, ¿qué tal?
Muy bien,
¿Cuál
aquí de
estás?
nuevo.
Aquí,
Pues
vamos.
cuarto episodio de la saga, la podemos llamar una saga esto, ¿no? Porque se está alargando la saga de San
Sí,
Harris.
sí, sí, sí.
Para los que no hayáis escuchado ningún episodio anterior, bueno, pues la primera hicimos una introducción y nos dio por hablar del libre albedrío, que es una de las patas fuertes, ¿no? De la filosofía de Harris. En la segunda nos metimos con la conciencia y con el inconsciente, que a mí fue una charla que personalmente me gustó mucho porque es un tema que me interesa. Y la tercera hablamos de la ilusión del yo y por qué es tan importante. Y esta cuarta, yo creo que seguramente, corrígeme si me equivoco, va a ser la charla más práctica de las que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Porque creo que puede ser un primer paso para todos aquellos que no hayan meditado nunca o que hayan probado a meditar, pero se han encontrado con problemas que ya iremos comentando a lo largo del programa, y que Santi, que tiene muchísima experiencia, tanto a nivel él como meditador, como también lector, ¿no? Y de muchos libros y de muchos textos de meditación, pues nos va a poder contar su experiencia. Yo, como también neófito del tema de intentarlo parar, pues también voy a poder dar mi punto de vista. Y el objetivo, Santi, yo creo, de la charla. Ahora te doy pie a que nos cuentes un poco más, pero es que la gente salga de aquí perdiéndole un poco el miedo a la meditación, desmitificándola y viéndola como algo realmente práctico y útil en su vida, como puede ser entrenar pesas o ir a correr o hacer una formación de inglés
Correcto, o dormir bien, tal
o dormir
cual.
bien.
Sí,
O
tal cual.
sea, ¿qué es lo que tienes pensado para la charla de hoy?
Bueno, pues
Cuéntanos.
a ver, en definitiva es que se entienda la meditación. O sea que ese sería un objetivo que es no menor, ¿vale? Es un tema muy amplio, pero intentaremos sintetizarlo y ser estructurados y hablar de ella, pues como decías, en términos poco alejados de la realidad o poco abstractos, sino muy pues, prácticos y intentando pues eso, que se comprenda porque es algo que considero personalmente muy importante. Me apetece especialmente este capítulo, especialmente, o sea, sabes que alguna vez hemos comentado lo de que ando con la idea de hacer un libro sobre meditación, que esté dirigido pues a personas comunes, normales, ¿no? Que llevan una vida absolutamente convencional, como podamos llamar tú o yo, con su trabajo, con sus préstamos hipotecarios y con su familia o lo que sea, y perro, lo que. O sea, vidas convencionales, no la vida pues, de un yogui o de un maestro de meditación o de culturas que están alejadas de la nuestra. Y bueno, pues ese es un empeño personal en el que estoy, y dentro de eso, pues entraría esta charla que me apetece especialmente. ¿Y por qué? Bueno, pues porque la meditación, ya nuevamente a nivel personal, ha sido algo muy importante en mi vida. O sea, es algo que cambió mi vida realmente por una serie de cuestiones que iremos hablando y que, dado que yo creo que tiene unas altas probabilidades, si uno se la toma en serio, la practica, la va comprendiendo, de mejorar la vida de uno, ¿no? De darle una vida pues, más plena, más feliz, como le queramos llamar, pues bueno, merece la pena hablar de ello. Más aún cuando es algo que personalmente considero que se entiende mal. O sea, viene con mucha historia detrás la meditación y viene además de tradiciones orientales que algunas nos cuestan más de comprender. Hay mucha filosofía detrás y mucha de ella es filosofía oriental, que también para nosotros no es tan fácil. Entonces, intentar como empezar de cero, quitar todos esos prejuicios que todos tenemos. Yo el primero, cuando oí hablar de meditación me daba rechazo y decía, no, empecemos de cero y vamos a hablar de ella en términos lo más objetivos posible. Teniendo en cuenta pues, que hay un montón de prejuicios y malentendidos que no tienen ningún fundamento.
Una pregunta, para los que vengan aquí por Harris, ¿cuál es el vínculo que tiene Harris con la meditación y por qué también para él es una pata importante de su filosofía? Porque claro, nos habrán escuchado hablar sobre conciencia, sobre la ilusión del yo, hablaremos sobre moralidad. Bueno, ¿dónde engarza la meditación en todo esto?
De hecho, es una pregunta muy buena y muy importante. A ver, ¿por qué es tan importante la meditación para Harris? Que por ello hablamos de ella. Es porque Harris lo que te plantea es, yo llego a la conclusión de que existe una filosofía de vida, yo llego a una filosofía de la vida y que tiene que ver con lo que hemos ido hablando, ¿no? Y con temas como la conciencia, como la ilusión del yo. Y entonces en ese punto él dice, bien, pues para comprender todo esto, de la misma manera que un día alguien tuvo que comprender que la Tierra no era plana o que la Tierra orbitaba alrededor del Sol y no al revés, necesitas un telescopio. ¿Sí? Pues este telescopio va a ser la meditación. O una herramienta fundamental, uno de los principales telescopios que me voy a construir va a ser la meditación, ¿vale? Y por eso, por tanto, digamos como herramienta, ¿sí? Porque ya veremos que lo que es una herramienta,
Es una
es
herramienta,
la de vivir si
sí.
queremos, pero es una herramienta en buena medida. Y antes de meternos en ello, también insistir en una cosa que también insiste él. Vamos a hablar de meditación, pero la meditación solo se entiende si la practicas, si es algo que haces, ¿vale? Porque muchas cosas se desarrollan a medida que tú vas practicando y viviendo ciertos cambios en maneras de pensar. A mí me recuerda muchas veces a si intentaras explicar a alguien que no oye, ¿vale? Que nunca ha oído, ya de nacimiento, y que le vamos a poder operar para que escuche, es muy difícil que tú le puedas explicar. En este caso sería, digamos, copro escrito, ¿qué es lo que va a sentir? ¿Cuáles son los cambios que van a existir? Un poco le puedo dar una intuición, pero hasta que no lo viva, es una experiencia que es muy subjetiva. Hasta que no lo viva, no, realmente no lo
Claro,
puede.
por lo que me estás diciendo, daría a pensar a la gente que es tan diferente a las experiencias que tiene habitualmente, es algo realmente, no sé cómo decirlo, es como un estado de conciencia diferente al habitual, ¿no?
Sí.
Como casi podríamos equipararlo a tomar algún psicodélico, alguna droga que te altere la conciencia.
Sí, pero no me metería ahí, o sea, no diría un sí categórico. Sí que es cierto que los psicodélicos lo que hacen muchas veces es, digamos, facilitarte atajos para que ciertos estados de conciencia tú los alcances, pero hay una gran diferencia. Con los psicodélicos, que es que los psicodélicos alcanzas ese estado de conciencia, pero eso se desvanece. La meditación, primero, no consiste en alcanzar estados de conciencia anómalos, ¿no? Sí que consiste, la práctica de meditación te va a llevar a alcanzar unos estados de conciencia distintos, pero no quiere decir algo extraño ni anormal, sino que vas a comprender la realidad o verla de manera diferente, por ejemplo, pero son cambios permanentes. A diferencia de mucha gente llega a la meditación vía los psicodélicos porque los psicodélicos le han dado como una especie de titular de lo que se pueden encontrar. Entonces es cuando
Claro.
dicen, ostras,
Wow.
acabo de ver la vida de manera distinta, ¿vale? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que ya se me ha pasado, además?
Claro, claro. Sí, yo creo que tienen ese efecto, ¿no? Los psicodélicos, el MDMA, es hacerte ver la vida de otro modo y entonces dices, wow, hay cosas que puedo explorar aquí. Es como que te da, es como un tráiler de lo que
Sí,
puedes
sí,
llegar a
sí, sí.
explorar, aunque evidentemente la meditación probablemente nunca llega a, bueno, a no ser que seas un súper mega experto, nunca llega a tener los efectos que puede tener un psicodélico como el LSD o que te hace alucinar, no sé. Bueno, luego si quieres podemos
Exacto.
hablar un poco sobre eso, pero
Podemos,
bueno,
sí.
no es el
Pero
objetivo tampoco a
para
priori, ¿no?
evitar nuevamente malentendidos, meditar y lo que se deriva de ello no va de tener experiencias sensoriales concretas, ni
Místicas.
alucinaciones, ni nada que se le parezca,
Claro,
¿eh?
porque muchas
Se le parezca.
veces yo los primeros libros que leí de meditación eran libros de filosofía oriental y hablaba mucho de la iluminación, del nirvana. Y
Sí.
claro, te ponen unos objetivos, ¿no? Que tampoco es que te los pongan, pero bueno, al final tú lees eso y dices, bueno, ahí es donde tengo que llegar. Y claro, cuando te pones a meditar te frustras mucho porque no hay nirvana y no hay iluminación que
Sí,
valga,
sí.
¿no? Bueno, ya hablaremos un poco de eso. Vamos a empezar por el principio. Que hablábamos de Harris y por qué vinculábamos, o sea, por qué Harris le da tanta importancia. Harris habla, es curioso, ¿no? Porque es un científico, neurocientífico, que habla mucho de espiritualidad, que esto es una cosa poco habitual.
Sí.
Y él vincula mucho la espiritualidad con la meditación. Pero
Sí.
claro, tú cuando escuchas espiritualidad, para ti, para mucha gente, es justo lo contrario a algo científico, ¿no?
Correcto.
Entonces, bueno, ¿cómo hace este vínculo entre espiritualidad, ciencia, meditación?
Bueno, en primer lugar hace el vínculo porque el primer ejercicio que hace es definir a qué se refiere por espiritualidad, ¿vale? Él tiene una concepción de la espiritualidad que es completamente laica. O sea, él considera que la espiritualidad de entrada es una gran laguna que tiene el humanismo, el racionalismo, incluso el ateísmo. ¿Por qué? Pues porque no paran a prestarle atención y a definirlo y demás. Y lo que dice es, a ver, hablemos de espiritualidad. ¿Y qué es para mí, para Sam Harris, la espiritualidad y para tantos otros autores? Pues lo mencionamos en alguna charla anterior, es una forma de comprender el mundo, de cuál es, de comprender nuestra experiencia, nuestra relación con el todo, nuestra relación con los demás, ¿vale? Y puedo afrontar eso de una manera cero religiosa, cero dogmática y totalmente, incluso si queremos, científica, ¿vale? Y ese es su proyecto, por así decirlo, ¿no? Considera que la espiritualidad siempre, normalmente, arranca, de una manera u otra, en todo el mundo le arranca esa búsqueda espiritual en una sospecha, ¿no? Que es la sospecha de que puede haber una vida un poco más plena de la que tengo y un poco más en paz y que eso puede ser incluso un poco duradero, ¿vale? Aquí sí que es cierto que cuando entonces él define la espiritualidad de esta manera, él lo que dice es, y para mí además la espiritualidad es conseguir deshacer la ilusión del yo. O sea, ese es el elemento fundamental. Y esto es muy de Harris, ¿eh? No tiene por qué ser así. Yo creo que para cada uno la manera o sea, la búsqueda espiritual puede ser un poco distinta, pero sí que conviene decir que esta es la principal idea de Harris en lo espiritual. Considera que deshacer la ilusión del yo está en el epicentro de lo que uno
O
puede
sea,
lograr a
consiguiendo eso,
nivel.
consigues todo lo demás, todos los beneficios de la
Sí, o sea,
meditación
es
los
como la
consigues.
palanca que lo mueve todo.
Sería como el nirvana este del que hablan los orientales o
Sí.
la iluminación, ¿no? Un
No,
poco llegar al...
no tanto un estado, como sería el concepto del nirvana, ¿no? Sino que él cree que es la ausencia, la ilusión, romper la ilusión del yo es la palanca que lo mueve todo. O sea, es realmente deshacer esa ilusión es, digamos, la gran herramienta de cualquier búsqueda espiritual o el gran punto de llegada que a partir de ahí todo se desencadena mucho más rápido, ¿vale? De todas formas, a ver, conviene que hayamos hablado de espiritualidad, sobre todo para quitarle hierro, ¿no? Para quitarle peso a la palabra. O sea, hablemos de espiritualidad en este caso, refiriéndonos a, bueno, pues comprender la realidad, podríamos decir incluso así,
Claro, es muy
según la.
interesante porque yo que hablo en Polímatas, tú lo sabes mucho de comprender la realidad, ¿no? Por ejemplo, la biblioteca, pues 50 libros para comprender el mundo, que es el eslogan de la biblioteca. Claro, son dos enfoques muy diferentes, complementarios, yo creo, ¿eh? Pero la propuesta que yo hago es, lees y conoces para
Sí.
aprender.
Sí.
Y la propuesta que hace Harris es, tú te conoces más a ti mismo. O sea, es una observación, va más desde la subjetividad, no desde la objetividad. La biblioteca intenta tener conocimiento objetivo, pero la meditación es puramente experiencial. Entonces,
Totalmente.
¿cómo ligamos estas dos cosas? ¿Son complementarias? ¿Son, no sé, son o se pegan una con la otra? ¿Tú cómo lo ves? Tú que estás en la biblioteca, además, ¿no? Y también tienes la experiencia personal subjetiva de meditar habitualmente.
Sí. ¿Cómo ligo el qué? Perdón.
No, ¿cómo? O
Los
sea,
conceptos.
Harris ve la meditación como una forma de comprender mejor el mundo, ¿no?
¿Sí?
Yo veo la biblioteca como una forma de comprender mejor el mundo, pero son cosas muy diferentes.
Sí.
¿Cuáles son las diferencias principales ahí?
Mira,
O sea,
no sé
¿cómo
si te.
comprendes el mundo a través de la meditación? Si es una cosa tan personal y tan individual, ¿no? Tan de meterte en tu propio mundo, por
Mira,
decirlo de algún modo.
yo creo que la síntesis sería, a ver, el mundo, cuando hablamos de comprender el mundo, es. Pues hablemos del mundo, la realidad, y como veníamos diciendo en estas charlas, la realidad al final es el contenido de nuestra conciencia, ¿no? Momento a momento. Bien, creo que te contestaría con una frase que es de Harris y que me encanta, que dice, a ver, muchas personas conciben la meditación y muchas apps, ¿no? Conciben la meditación como poco más que un ejercicio de relajación, ¿no? Cuando realmente la meditación es algo más parecido ¿cómo se llama la infraestructura esta del CERN? El
El
anillo,
acelerador de partículas.
el acelerador de partículas del CERN. Dice que es algo extremadamente sofisticado, ¿vale? Muy científico a la vez, donde podemos hacer experimentos y observaciones muy importantes acerca de la naturaleza de la realidad. En este caso, de la naturaleza de la realidad de nuestra mente, ¿no?
Claro.
Y entonces, fíjate que eso liga mucho con lo que estamos diciendo, que es comprender la realidad, empezando por comprender la realidad de lo que me pasa por la cabeza, de cómo es mi mente, de cómo es mi conciencia. Eso se puede comprender, se puede entrenar, y la respuesta es sí. Y el camino es la meditación, que es una herramienta para comprender y entrenarla. Si quieres, definimos un poco la meditación, que así quizás
Sí,
se entenderá un poco mejor,
sí,
¿vale?
sí, sí.
Podemos hablar incluso a dos niveles. Hablemos de la meditación en general para que se entienda lo mejor posible y luego ya introduciremos los matices que introduce Harris, que son, da como un paso un poco más allá, ¿no? Tiene algunas componentes extra muy interesantes, pero que, bueno, ya tienen un cierto nivel. Es importante partir de una base sólida, que es entender la meditación. A ver, la mente es la base de la experiencia, ¿vale? Lo venimos diciendo en las charlas. Bien, por tanto, tiene sentido entrenarla, si es que se puede. Entonces, pues sí, la meditación es un entrenamiento de la mente y un ejercicio de comprensión de cómo funciona. Eso va a ser la base, entrenamiento y comprensión. Y ese entrenamiento, es decir, eso es como hacer pesas en un gimnasio, pero en lugar de hacerlo con la masa muscular, hacerlo con la mente. ¿Y por qué? ¿Por qué eso tiene
Cuidado,
sentido?
solo por meter aquí un apunte. La mente, cuando hablamos de la mente, no hablamos del cerebro. O sea, no, o
No
sea,
necesariamente,
la
sí.
mente emerge del cerebro, pero la
Correcto.
mente es una, es un, digamos, un ente, podemos llamarlo así,
Correcto.
particular, que tiene que ver con lo que estamos atendiendo en cada momento y la conciencia en cada momento, ¿vale? Que
Correcto, correcto.
no, porque lo de entrenar el cerebro, la gente muchas veces lo relaciona con hacer ejercicios mentales y tal. Esto, la meditación es una cosa muy diferente. Los ejercicios son muy diferentes, digamos, ¿no? Perdona, que te he interrumpido,
Sí,
pero que...
no, no, está bien. Entonces, es decir, te dice, hay muchas cosas que no podemos elegir en nuestra vida, pero hay una que es muy determinante y la podemos elegir, que es cómo es la calidad de nuestra mente, cómo son los contenidos de nuestra mente, el grado de comprensión que tengamos de ella. Entonces, como existe una metodología para hacer esto y que se llama meditación, pues vamos a ello. Si hablamos de, esto sería el concepto, ¿vale? Un entrenamiento y comprensión de cómo funciona la mente. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues eso ya acude a unas técnicas, ¿no? Hay diferentes técnicas de meditación. Las más conocidas aquí en Occidente tienen que ver con el mindfulness, ¿no? Que es algo que, concepto de mindfulness y meditación, vamos a considerar que son lo mismo, sería dos caras de una misma moneda. Cuando se habla de meditación y de mindfulness, generalmente pues, se habla de ejercicios que son, normalmente son atención a la respiración, siempre se empieza por ahí, ¿vale? La respiración es algo que tenemos siempre a mano, es un elemento que es dinámico además, que tiene un montón de matices, pues se hace una concentración fuerte sobre eso, se hace mucho escaneo corporal también, ¿vale? Insisto, como técnica, ¿eh? Y generalmente se da un tercer paso después, que es, después de la respiración, del escaneo corporal, pues atiendo a la experiencia global como es. Pues oigo un sonido, me viene un pensamiento y observo eso sin alterar nada, solamente observándolo como un puro, pues, espectador, ¿no? ¿Por qué se hace de esta manera? Eso es importante que se entienda. ¿Por qué se trabaja en estos estadios? Bueno, generalmente en meditación se trabaja en dos estadios, que es, hay un primer estadio que es afilar el hacha y el hacha es la atención. La atención no la tenemos afilada porque nuestra mente está continuamente atendiendo a estímulos externos desde el minuto uno de vida. Y además responde mucho a patrones, o sea, cuando está acostumbrada a estar poco atenta porque le llegan muchos estímulos, porque la mente enseguida se pone a cavilar y a simular, si tú eso no lo domesticas, ¿vale? El grado de atención que tenemos es 1, es X, pero generalmente es bajo. Y eso es una de las cosas que uno se da cuenta a medida que va practicando la meditación. Y te sorprende porque dices, ostras, no me había dado cuenta del grado de atención tan bajo que tengo. Bien, pues hay un primer estadio que es trabajar mucho la atención. Y hay cursos de meditación donde estás días y días trabajando solo la atención. Una vez está afilada el hacha es cuando pones esa atención al servicio de esa segunda parte de las técnicas, como puede ser, pues, escanear el cuerpo, observar la experiencia a nivel general. Ahora me viene un pensamiento, ahora me viene una sensación. Sin haber hecho el ejercicio previo de trabajar mucho la atención, es muy difícil lograr esa segunda parte.
¿Y cómo trabajas la atención sin estas técnicas?
Sí,
Claro.
¿sin qué técnicas te refieres? O
Sin,
sea,
o sea,
lo que
porque
se
tú dices que
utiliza
primero se
generalmente
trabaja la
es la.
atención y luego
Sí.
ya te vas al escaneo corporal, la respiración también o, y a
Correcto.
la visión global, ¿no? A la atención global. Entonces, tú que tienes mucha experiencia, ¿cómo haces esa primera práctica? O sea, ¿por dónde empezarías?
Bueno, se empieza, como decía, por el primer estadio, que es el de trabajar la atención, y generalmente lo más habitual que encuentras es trabajarlo en base a la respiración,
Ah, vale, la primera es la respiración,
que es la de
vale.
observar la respiración. Y
Vale.
eso hay que reconocer que es aburrido hasta decir basta, ¿vale? O sea, es un rollo, ¿vale? Pero es un rollo, ¿por qué? Porque está al servicio de un ejercicio que nos apetece muy poco, es como levantar pesas, tampoco es que apetezca mucho. Pero es porque lo que vas haciendo es repeticiones y repeticiones de un ejercicio que se me va a la cabeza, ¡pruf! La devuelvo a la respiración. Y se va, ¿eh? Y se va. O sea, tú puedes tener una pandilla de torturadores a tu lado que si tú te despistas te van a matar y tú te vas a despistar. O sea, a los 10 segundos lo normal es que tu cabeza se despiste y empiece a pensar en otras cosas. Entonces, lo que haces es ese ejercicio una y otra vez, una y otra vez, y entonces la mente va adquiriendo este patrón de cada vez estar un poco más atenta, más concentrada, pero es siempre con la repetición. Lo que se hace, en realidad, en meditación, es una palabra que al final acaba siendo una traducción de idiomas, pues como el sánscrito y demás. Una de las traducciones de la palabra se llama cultivo, ¿vale? ¿Y por qué cultivo? Pues porque lo que estás con la meditación estás cultivando ciertos estados mentales, por ejemplo, el de la atención. Entonces, lo que haces es cultivar ese estado familiarizándote con ello, que es otra de las traducciones de la palabra meditación, familiarizarse con la experiencia que estoy teniendo, en este caso, la experiencia de la atención, y eso, pues, ir repitiendo, repitiendo hasta que estoy con eso, pues, llegando a siguientes derivadas. Como tengo más atención, van pasando cosas que ahora
Claro.
comentaremos,
Sí,
¿vale?
yo creo que aquí es interesante ya meter un apunte práctico, ¿no? Para todos aquellos que hayáis empezado alguna vez a meditar o que vayáis a empezar, que esto lo he escuchado miles de veces yo, ¿no? Que es que a mí se me da mal meditar y porque yo me pongo y es que enseguida me distraigo, ¿no? Y entonces,
Correcto.
el símil que has hecho de las pesas está muy bien, porque eso es como una persona que no ha hecho deporte en su vida y se va a un gimnasio y de repente se pone 50 kilos en sentadilla. Baja y se le hace las piernas, le empieza a temblar las piernas y dice, bueno, es que se me da mal la sentadilla, se me da mal
Correcto.
levantar pesas. A nadie se le ocurriría porque dice, claro,
Correcto.
tienes que desarrollar el músculo, tienes que desarrollar la técnica, pero en la meditación es como que damos por hecho que hay gente que sabe hacerlo y hay gente que no sabe hacerlo. Y no, como tú dices, es una cuestión de práctica y tú que llevas practicando mucho, a ti eres el primero que te pones a pensar en la respiración, a fijarte, no a pensar, sino a fijarte en la respiración. Y seguramente también hay días que te distraes
Sí. Y las primeras
constantemente.
veces, o sea, aquello es un festival, es que no
Claro.
logras empalmar 3 segundos seguidos. ¿Por qué?
Claro.
Pues porque la mente, o sea, tus patrones mentales, que al final son redes neuronales que hay debajo que tienen unos patrones, ¿vale? No están acostumbrados a eso. Es
Claro.
algo que hay que ir domesticando poco a poco,
A mí me gusta
¿vale?
mucho esta idea de trabajar la atención y luchar en contra de la automatización del cerebro, de esos patrones que tú dices, ¿no?
Correcto.
Algunos vamos haciendo más mayores, vamos entrando cada vez más en patrones automáticos, y esto lo podemos observar en la gente mayor, que es muy maniática, que siempre está hablando de las mismas cosas, que siempre va a la compra al mismo sitio. Y entonces, ¿eso en qué se traduce a nivel fisiológico? Que además hemos leído hace poco el libro del cerebro y lo tenemos fresco, ¿no? Se traduce en lo que tú dices, patrones neuronales, que están muy activos, y entonces, cuanto más activo está un patrón neuronal, más fácil es que se dispare. Entonces, yo creo que la meditación, una de las cosas para las que te sirve, es para romper con esas dinámicas. Es decir, es
Correcto.
que te conviertas en observador de esos patrones. Igual
Sí.
no los puedes cambiar de primeras, pero por lo menos ya estás empezando a verlos. Y dices, ups, fíjate cómo funciona mi mente. Siempre aparece
Correcto.
este pensamiento recurrente, siempre me distraigo con estos sonidos. Y entonces, a partir de ahí, conociendo cómo funciona tu mente, ya puedes ver si puedes trabajarla, ¿no? En cambiarla.
Correcto. Y con una cosa muy interesante de lo que has dicho, a comentar, que es que muchas personas, y yo el primero, en el momento de empezar con la meditación, pensaba, no, pero si mi mente yo ya lo tengo claro lo que hace, ya la conozco. Y es cuando empiezas a observarla de verdad que empiezas a descubrir todo un mundo. Y dices, ¿cómo puede ser que esto estaba delante y yo no lo veía? O sea, son cosas que planean justo debajo del radar y no las ves. Y cuando las empiezas a ver, te sorprendes, ¿vale? Y bueno, pues o sea, hay muchos elementos que rompen intuiciones que tenemos previas y que luego van a tener un resultado. Y sobre la técnica, añadir una cosa, que es que todo esto que hablamos de unas técnicas que son, que tienen unas características, ¿eh? Que lo primero es un ejercicio deliberado, intencional, que toma un cierto esfuerzo. Por ejemplo, atender a la respiración, se me va la mente, vuelvo a revolverla a la respiración, se me va, vuelvo a devolverla. Todo esto, ¿vale? Es algo que luego va a tener unas repercusiones que se van a trasladar al día a día. O sea, meditar solo tiene sentido cuando ese entrenamiento, esas que hacemos, luego tienen, o sea, van.
Ocurren cosas en el cerebro. Es que cuando tú
Correcto,
estás haciendo
correcto.
eso, igual que los músculos crecen después de entrenar, cuando tú estás haciendo ese trabajo, tu cerebro está cambiando
Correcto.
literalmente, o sea, fisiológicamente.
Literalmente, literalmente. Luego comentaremos cosas sobre esto. Y entonces eso se va trasla va impregnando el día a día. Y ahí es donde está la gracia. O sea, meditar en sí no es una cosa que tenga un objetivo como tal en sí mismo, sino que el objetivo es que eso se va luego trasladando al día a día en forma de una serie de, pues de beneficios o de cambios de manera de pensar que iremos desgranando. Si quieres, vamos comentando un poco cuando
Sí.
hablamos de cultivar estados, ¿no? ¿A qué nos referimos? ¿Qué son esos estados? ¿Qué son esas maneras de ver las cosas que van cultivándose, van cambiando? Pues, por ejemplo, un ejemplo muy clásico que suele darse en personas que ya llevan un tiempo meditando. Por ejemplo, los tiempos de reacción son un poco más lentos. ¿Tiempo de reacción qué quiere decir? Pues, por ejemplo, yo voy conduciendo y se me cruza un coche y me corta el paso. Bueno, pues tú puedes reaccionar en una milésima de segundo, en una décima, en una centésima, y en función del tiempo de reacción, generalmente la reacción es un poco de más calidad o menos, ¿vale? Si tú dedicas unas décimas de segundo antes de decir, yo qué sé, cualquier improperio, gilipollas, y dónde vas, sí, tu tiempo de reacción es un poco más lento porque estás como más atento a me estoy poniendo nervioso, acaba de pasar eso. Todo esto, ya digo, es muy automático, ¿eh? Que de repente tenemos ese patrón que vamos un poco más lentos y reaccionamos con más lentitud. Lo que hace es que a lo mejor en esa centésima o décima de segundo introduces un pensamiento como es, bueno, pues a lo mejor es alguien que llega tarde al hospital. O, ¿cómo voy a decirle gilipollas a un tío que no conozco de nada y qué sé yo qué problema? O a lo mejor acaba de tener un disgusto y anda con unos nervios a flor de piel y bastante suerte tengo de que yo estoy tranquilo. Bueno, pues primera cosa sería, pues, los tiempos de reacción en general suelen ser más lentos, ¿no? En las personas. Segundo, un poco relacionado, lo que llaman la ecuanimidad. Ecuanimidad significa no reaccionar de forma automática ante cualquier cosa que experimentemos o no juzgarla de forma automática. Tiene un poco que ver con lo que decía antes de los tiempos de reacción y tiene que ver con observar sin juzgar. Es una cosa que, por ejemplo, en mindfulness se dice mucho, observar la realidad momento a momento sin juzgar. ¿Qué quiere decir? Pues un ejemplo sería, mi hijo me levanta la voz, ¿vale? Está, me levanta la voz. Bueno, pues si en ese momento yo no juzgo eso de manera automática, a lo mejor el automatismo sería, ostras, esto a mí no se me hace, ¿no? A un padre no se le grita, y rompo ese patrón inmediato de reacción y de juicio, entonces estoy un poco más ecuánime en cuanto a decir, bueno, esto tan bueno o malo es, voy a ponerme de una manera un poco más objetiva ante esta situación, y entonces se producen fenómenos, por ejemplo, como eso que llaman el reframing, ¿no? Es el interpretar esa situación de una manera un poco distinta, que es, ¿y si está nervioso? ¿Y si lo que pasa no tiene nada que ver conmigo? Y en lugar de reaccionar como esto a mí no se me hace, y lo que hago es atender a la necesidad que tiene ese chaval en ese momento, y que a lo mejor me va a conducir a que no va a pasar más porque estoy reaccionando bien, y en cambio si le reacciono a gritos, pues esto se va a perpetuar. O otro ejemplo sería, pues un compañero de trabajo llega y yo qué sé, me dice cualquier barbaridad, ¿no? Pues en lugar de reaccionar de manera personal, tomándomelo de manera personal, y decir, pues ya está bien, este es un imbécil, pues, pues tienes ese grado de ecuanimidad y de mantener la calma en ese momento que te permite, pues quizá pensar, bueno, es que a lo mejor, yo qué sé, eso que me contó de que andaba con problemas de pareja se acaba de producir y por eso lleva 2 días que está súper nervioso, ¿no?
Sí, mira, yo te voy a contar una cosa a la gente que medite ya, que esté empezando. Yo cuando meditaba, una de las cosas que hacía muy habitualmente era fijarme en los ruidos. En los ruidos que había en mi habitación, en la calle, lo que pudiese oír, ¿no? A mí me ayudaba mucho. Y ahí, eso que dices tú del no juicio, voy a poner un ejemplo que la gente lo entenderá muy bien. Si, por ejemplo, en la calle está alguien con un martillo neumático, lo típico es que si tienes un día que has dormido poco, estás cansado, rápidamente es como, joder, ¿cómo me molesta este ruido? ¿No? O estás trabajando, joder, no puedo trabajar, no puedo, o vamos a grabar la entrevista. Bueno, ya se me va a meter ruido en la entrevista. Estoy haciendo juicios constantemente, ¿no? Sin embargo, cuando yo meditaba, muchas veces me fijaba en ruidos que a priori en un estado normal me molestarían, pero me fijaba de un modo como un observador, no como un enjuiciador. Y entonces era capaz incluso de disfrutar de esos ruidos. Súper curioso. Un niño llorando, un martillo neumático en la calle, y de repente no me molestaba, sino que era todo lo contrario. Yo tenía curiosidad por ese ruido. Y es lo que tú dices, ¿no? Te dice algún compañero de trabajo y en vez de me siento atacado, lo enjuicio, mirar qué tío, no sé cuántos, es como curiosidad, simplemente observación.
Correcto, correcto. Sí, sí,
Entonces,
sí.
ese tiempo de reacción unido a esa mentalidad que es de no juicio, te da una capacidad para tomar mucho mejores decisiones, agobiarte mucho menos, en definitiva, estar más saludable y más feliz, que es increíble cuando la experimentas.
Sí. Relacionado con esto, por ejemplo, también que dices, la aceptación, que no quiere decir la resignación, ¿eh? Pero la aceptación, aceptar que las cosas son como son, ¿vale? Entonces, por ejemplo, hace frío, hoy hace un frío que pela, ¿vale? Esto es así, es un dato, ¿sí? Entonces, en budismo se habla muchas veces hablo del budismo porque tiene mucha relación con la meditación, ¿no? Y el budismo, muchas veces lo hemos comentado antes, que es más una filosofía o una psicología que una religión, ¿no? Y por tanto engarza bien con lo que estamos diciendo. Pues en budismo se habla mucho de las dos flechas, que es que a veces la vida nos manda una flecha y luego nos manda otra en la misma herida, pero que no nos damos cuenta que la segunda la estamos lanzando nosotros. Ejemplo, hace frío, vale, he salido a andar y hace frío. Esta es la primera flecha, ¿vale? Es objetiva y viene de fuera. Pero luego nosotros lanzamos una segunda que es... O sea, qué frío que hace, ya está bien, o con lo que me apetecía, toda la semana igual. Esta parte es opcional y la estamos generando nosotros. Entonces, la meditación y lo que se deriva de ella te ayuda a ir viendo estos patrones y a decidir si los quieres tener, porque esa parte te está haciendo daño y además la estás añadiendo tú. Me duele el pie, como me duele el pie, ya está bien, porque a mí... con la ilusión que me hacía ir mañana no sé dónde y cómo me duele y fíjate cómo duele, pues esa es otra vez la segunda flecha que, insisto, que es opcional.
Es
Entonces...
curioso porque siempre cuando vemos a los animales decimos, qué paz, ¿no? Vive en el momento y tú ves a un perro, por ejemplo, que le pisas, le duele, pero a los 3 segundos está moviendo la cola, te mira todo contento, cuando normalmente si se lo haces a una persona, lo normal es que sea como, ¡guau! Enfurruñado, o incluso si es una persona que tiene ciertos problemas mentales, incluso que esté rumiando sobre eso durante horas o
Correcto,
días, ¿no? O días
correcto,
de, mira lo que
correcto.
me ha hecho esta persona. Esto también lo vemos mucho en gente mayor, ¿no? Que entran en esas dinámicas muy fácilmente. Entonces, me da que pensar que esta propia habilidad que tenemos los seres humanos para reflexionar y razonar sobre las cosas, que nos ayuda tanto en muchos aspectos, ¿no? Desarrollar tecnología, crear sociedades complejas. Es una maldición en cuanto a la psicología, en cuanto a lo que es la vivencia del día a día, ¿no? Que a veces es mejor ser más como un animalico en ese aspecto y ser más feliz.
Sí, desde luego la capacidad esta que tenemos de hacer bola, de recrearnos, es muy derivada de pues capas corticales que tenemos en el cerebro más sofisticadas que están al servicio de ciertas simulaciones
Eso es.
muy útiles para la supervivencia, pero que luego tienen pagas la prenda de que cuando haces bola, haces bola. Y la diferencia entre estar enfadado 5 minutos o estar 2 días es que es colosal. Y a veces caemos en esa trampa y es a base de segundas flechas que estamos tirando nosotros, sin darnos cuenta que es que realmente lo estamos generando.
Totalmente, y además ahora me da que pensar también a que cuando tú lanzas esa segunda flecha y empiezas a estar enfadado o triste o lo que sea, hace que tu vida se complique, por lo tanto, se siguen lanzando flechas. Es decir, si
No,
tú, por ejemplo,
claro, sí.
claro, tú estás rumiando y vienen tus padres a comer y tú estás de mal humor, entonces le respondes mal a tu madre se cabrea contigo, con lo cual ya es como, ay, se ha cabreado y mira, no entiende que estoy mal. Y entonces sigues encerrado en ese enfado y claro, te empiezan a pasar cosas malas en la vida. Esto que se habla mucho del karma, que es algo bastante místico, pero el karma puede ir también por ahí, que cuando entramos en esos bucles negativos, claro, si tú estás relacionándote de forma negativa con las cosas, pues las cosas normalmente te responden
Sí.
negativamente. Y eso no
Correcto.
es una cosa mística, es una cosa
No, no.
bastante lógica.
El círculo vicioso, pues llamar al karma, ese era
Claro,
un...
claro.
Otro estado mental que se promueve y se cultiva es la calma. Sueles tener una mente más calmada y todos hemos experimentado que cuando tenemos la mente calmada está más clara y solemos tener reacciones más proporcionadas. Eso que decimos, pensamos con más claridad y que en cambio cuando estamos agitados normalmente es de menos calidad lo que producimos, lo que pensamos, cómo reaccionamos y demás. Otra cuestión, estar en el presente. Esto también se habla mucho. O sea, todos estos ejercicios te hacen que vivas más en el presente. Y eso que suena otra vez también un poco como extraño, ¿qué quiere decir eso? Pues otra vez con un ejemplo. Si yo estoy esta tarde con mi hijo en el parque, ¿vale? Esa tarde no se va a repetir nunca más. Es un momento de súper calidad a nivel de relación personal, estoy en la naturaleza. Es un momento precioso. Pues generalmente nuestro patrón es la distracción y salvo que me absorba mucho lo que estoy haciendo, pues a lo mejor en lugar de estar ahí con el chaval, estoy preparando la reunión de mañana sin darme cuenta o estoy mirando el Twitter directamente porque lo tengo a mano. Y entonces uno puede pensar sobre esto y decir, a ver, ¿verdad que cuando estoy en una montaña rusa, que es algo que me absorbe, me apetece muchísimo? Es raro que yo me ponga a pensar en la reunión de mañana, pero en cambio en otras cosas que son un poco más cotidianas, como es, pero tan importantes como es una tarde en el parque con tu hijo, con un ser querido, pues perder esos momentos tan, tan, tan valiosos es un peaje que pagamos por una mente poco entrenada, ¿no? Y que
Claro.
merece la pena quizá dedicarle un tiempo a eso.
Y además eso que dices del móvil, ¿no? Que es una cosa de la que se habla mucho ahora, de cómo los móviles nos están distrayendo, porque claro, nosotros que somos de la generación en la que no había móviles cuando éramos pequeños y cuando éramos jóvenes, hemos visto ese cambio radical, ¿no? Y claro, una cosa que no entiende, o sea, que mucha gente no se para a pensar es que las distracciones mentales han estado siempre ahí. Es decir, la mente humana se distrae con una mosca, porque es un poco su función de supervivencia.
Correcto.
Pero no hay que olvidarse de que, claro, si tú echas más leña al fuego, o sea, la hoguera está ahí, pero si tú sigues
Exacto.
echando leña y leña, pues la hoguera
Exacto.
va creciendo. Y no sé, yo creo, tengo la intuición, no sé si tú conoces más desde un punto de vista científico esto, pero tengo la intuición de que igual que la meditación te ayuda a entrenarte para la vida, ¿no? A tener más atención, más calma, todo lo que hemos estado hablando hasta ahora, este tipo de distracciones constantes te desentrenan, es decir, es como justo lo contrario, como si te tiras al sofá en vez de entrenar, ¿no?
No, no,
Es
totalmente.
cierto esto, que claro, que el trabajo que hacemos por un lado lo podemos estar perdiendo por el otro si no tenemos unos hábitos más o menos saludables en cuanto al manejo de tecnologías y todo este tipo de cosas.
Correcto, es que has dicho la palabra mágica, es hábitos. O sea, ¿qué es nuestra mente? Simplificando, ¿qué es nuestro cerebro y demás? Una red neuronal. ¿Y cómo funciona una red neuronal? Por entrenamiento, y entonces adquiere unos patrones y unos hábitos, y eso es lo que va a hacer. Esto que va a hacer. Entonces, si tú le entrenas el hábito contrario, a mí me ha llegado a pasar de estar enganchado al móvil, como todo hijo de vecino, irme a un retiro de meditación, los primeros días sin móvil, los primeros días pensar, ah, cómo me gustaría mirar el móvil, y estar así un par de días, y en acabar el retiro al cabo, imagínate una semana, me devuelven el móvil, ¿vale? Y es que me lo pongo en el bolsillo y ni lo miro, porque como he roto el patrón, y es curioso, y la sorpresa de, ostras, ¿qué acabo de hacer? Es que ni lo he mirado, qué curioso, ¿no? Y es porque he roto un patrón y ha bastado unos pocos días para que esa... Simplificando la red neuronal, esas haya roto el bucle y diga, bueno, esto ya no es importante para la supervivencia, porque verdad que llevo 7 días no haciéndolo y no ha pasado nada, pues ya no ejecuto más esa rutina, ¿no? O sea, sin duda, sin duda. La palabra hábitos tiene mucho que ver con la meditación. Lo que estamos rompiendo hábitos, rompiendo patrones,
O sea,
¿vale?
idealmente entonces la práctica de la meditación debería ir unida a adquirir una serie de hábitos que no te tiren abajo el trabajo que estás haciendo meditando.
Correcto,
O sea,
sí.
esto es lo de entreno y además como bien, porque si entreno, pero como fatal, hombre, no es que no vayas a tener efectos positivos, pero que no es lo óptimo, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Mira, introduzcamos un elemento más que ayuda a reforzar esto. Una de las cosas que sucede también, a medida que uno tiene más práctica de meditación, es que observa más todo. Y una de las cosas que observa es su mente, los pensamientos. O sea, en tiempo real se está dando cuenta, por ejemplo, de que está teniendo cierto tipo de pensamientos con un determinado patrón, que antes los tenía también, pero pasaban como más desapercibidos. Empiezas a romper pilotos automáticos porque, por ejemplo, observas el patrón de, imagínate, un patrón, uno que tenía yo personal, muy fuerte, ¿no? Que es la exigencia, una exigencia enorme en todo, ¿no? Entonces, en cuanto tú empiezas a detectar ese patrón, lo empiezas entonces a analizar y decir, oye, ¿qué me aporta este patrón de exigencia? Porque a lo mejor sí que me aporta mucho, pero a lo mejor hay toda una parte tóxica que creo que merece la pena prescindir. Entonces, lo ligo con lo que acabas de decir. A veces, como estoy más observador de lo que hago y lo que pienso, pues también observo, por ejemplo, que estoy haciendo unas cosas, que, por ejemplo, consultar el móvil todo el tiempo, que están tumbándome, como decías, el trabajo de del trabajo de atención que hago al meditar. O sea, estoy generando una antimeditación casi, ¿no?
Claro.
Y eso hace que, o sea, por ejemplo, leía no hace mucho que una de las segundas o terceras derivadas de la gente que medita es, suele ser gente, por ejemplo, que cuida más su alimentación. ¿Pero por qué? Porque es que son más conscientes
Porque se
de
paran a
ello.
pensar o incluso a la hora de comer comen con más pausa, entonces eso hace que igual pues se llenen antes, ¿no? Esto que comemos muchas veces que parece que engullimos y no nos da tiempo al cuerpo a decirnos, a mandarnos la señal de saciedad, de este tipo de cosas.
O sea,
Se
eres
puede
más
meditar
consciente de
comiendo, de hecho,
todo.
también, ¿no?
Sí,
Hay
que es
una
una de las
técnica muy famosa que
cosas.
es con una pasa, te metes una pasa en la boca y es sentirla y poco a poco. Se puede meditar casi con cualquier cosa.
Con cualquier cosa. O sea, se habla. La meditación que hemos hablado antes es lo que se llama meditación formal, que es la de sentarse en el cojín y hacer ciertos ejercicios, pero hay una que se llama meditación informal, que yo puedo estar en la cola del cine y meditando simplemente con que haga ese ejercicio deliberado de concentración en el presente, de devolver la atención y puede ser en el sabor de un alimento. O sea, puede eso de comer de manera mindful, sin duda, hablamos de lo mismo. Pero todo esto que venimos diciendo ahora es una mayor toma de conciencia, o es estar mucho más consciente de lo que haces y de lo que piensas, ¿vale? Y eso pues empieza a tener consecuencias muy interesantes. Vas deshaciendo patrones, vas deshaciendo prejuicios, prejuicios que tú tenías de repente los vas desarrollando. Yo me acuerdo que cuando llevaba unos pocos años meditando, alguien me preguntó, ¿qué es meditar? Y dije, mira, no sé, pero a mí me recuerda mucho al corrector del Word. ¿Qué dices? Sí. O sea, me da la impresión de que cuando hago cosas y el hacer cosas fuera o pensarlas fuera como escribir en un Word, ¿no? En un editor de textos, es como si ahora me hubieran añadido el corrector. O sea, en tiempo real voy viendo como los fallos. Digo, ostras, mira, acabo de comer mal y deprisa, por ejemplo, ¿no? Y lo cual, pues tiene esa parte de que tienes el chivato ahí, el pepito grillo, diciéndote dónde están los errores, pero claro, tiene la ventaja de que toda esa
Claro.
información te ayuda después a tomar mejores decisiones, del tipo que sea, ¿no?
Pero tienes que unirlo a la compasión también, porque a mí me pasa, yo soy una persona bastante consciente en general. Ya sabes que últimamente no medito, he tenido épocas que sí, pero bueno, sí que tengo la sensación de que soy una persona bastante consciente y que en general me doy cuenta rápidamente de las cosas. O sea, reacciono, pero bueno, más o menos. Pero a veces esa propia capacidad que tengo para ser consciente me hace sufrir, porque percibo todas esas cagadas o esas cosas que hago mal. Y claro, como no lo acompañas de un es normal, eres un ser humano y tienes fallas como todos, puede convertirse también en una fuente de autocrítica fuerte. No sé
Bueno,
cómo
pero
lo
acabas de
dicen.
decir la solución. O sea, hay que tener
Sí,
una
sí.
autocompasión, que no es autoindulgencia, una autocompasión de decir, soy un ser humano. O sea, O sea, soy tremendamente falible y por tanto tranquilidad y paz. Yo intento hacerlo lo mejor posible, pero no me exija el 10 porque el 10 no va a existir y lo único que voy a hacer es amargarme la vida, ¿no?
Totalmente.
Otra cosa muy interesante también, enumerándolas, de, digamos, de consecuencias, beneficios, no me gusta mucho hablar de beneficios en meditación, estados mentales que se producen, cambios en la percepción. Pues otra es, eres mucho más consciente de tus sensaciones corporales. Esto prácticamente todo el mundo lo relata. ¿Y eso qué tiene que ver con la mente? Con... Bueno, pues tiene todo que ver. O sea, no hay mente sin cuerpo. Las sensaciones que emite nuestro cuerpo son fundamentales. Por ejemplo, cuando hablamos de estoy nervioso, estoy agitado, eso en realidad tiene mucho que ver con sensaciones que uno está teniendo a nivel puramente fisiológico y digamos, de interocepción, que se llama, ¿no? Que es la percepción interna. Y te vas dando cuenta con el tiempo de que eso, como se va desarrollando, es como si te hubieran, tú que eres informático, como si te hubieran instalado un plugin. Y es el plugin de la percepción de, por ejemplo, me estoy poniendo nervioso. Y eso lo estás, es como si te hubieran instalado un detector, una bombilla allí, cuidado, te estás poniendo nervioso, porque notas esa sensación que asocias claramente a te estás poniendo nervioso. Y que tiene que ver con lo que decíamos al principio de ese tiempo de reacción que es más lento, es porque tienes ese chivato que te está diciendo, cuidado, cuidado, que te ha
A ver qué
cortado
vas a
el
decir,
paso este
¿no? A ver qué
tío.
vas a decir, a ver qué
Exacto,
vas a hacer.
porque tienes esa información que es muy corporal, muy sensorial, es decir, te estás poniendo nervioso. Está hablando alguien y tú te estás poniendo nervioso y
Estás
dices,
empezando a
ala.
sudar un poco, se te acelera el corazón y tú lo vas notando
Y lo
dentro
vas notando
mismo.
y observas y dices,
Sí.
para, que se te va a escapar, para, ¿no? Y entonces, bueno, pues no deja de ser un elemento, pues ese plugin, ¿no? No deja de ser muy interesante para en este
Claro,
caso,
porque
pues un poco más ecuánime.
la contrapartida. El que es una persona muy consciente, igual ha olvidado, ¿no? Cómo es ser una persona no consciente, pero. Yo creo que la contrapartida es esta gente que va por la vida, que va arramplando con todo. Que a la mínima vez que en un restaurante se pone a gritarle al camarero, esta gente que va, por ejemplo, tú lo habrás visto hablando por teléfono a voz en grito por la calle, con alguien discutiendo, o el típico que en una reunión dice lo primero que se le pasa por la cabeza, o gente que se pelea incluso, ¿no? Se pelea. Claro, eso es una ausencia absoluta de conciencia de tus propias emociones, de lo que suponen tus actos, los que vas a tomar, y eso es terrible, eso es terrible.
Totalmente.
Entonces, bueno, pues ese pequeño sufrimiento de tener al Pepito Grillo corrigiéndote compensa por lo que decías tú de las decisiones, que al final una suma de buenas decisiones en tu vida, pues te ayuda mucho a una buena vida. No es obviamente suficiente, pero te ayuda mucho. A no
No,
estar enmierdado en un montón de situaciones jodidas.
totalmente. Porque de hecho, ligado con lo que acabas de decir, de hecho, todo lo que he estado diciendo hasta ahora es como los estados mentales que vas adquiriendo, ¿no? O que se van cultivando. Pero lo bueno es cuando esto está al servicio de las consecuencias que se van produciendo. Entonces, por ejemplo, vas poco a poco teniendo como, yo creo, un grado de comprensión mayor sobre la naturaleza de la realidad en cuanto a elementos que son muy, muy, muy importantes y presentes todo el tiempo. Por ejemplo, el fenómeno del cambio, el darte cuenta de que todo está siempre cambiando. Esto se dice mucho también en meditación, en budismo y demás, que es, no te preocupes que esto pasará. Y es que es verdad, interiorizas muchísimo esta idea y en lugar de estar... De recrearte en el enfado, darte cuenta de decir, bueno, yo ahora estoy muy enfadado, pero sé seguro, seguro, porque siempre ha sido así, que esto va a pasar. Y tener ese dato en la cabeza ya quita carga, ¿vale? No se me
Sí.
va a pasar enseguida, pero ya quita carga, decir, pues, este cabreo yo sé seguro que dentro de 2 días no lo voy a tener. Entonces, bueno, ten en cuenta esto, ¿vale? Porque la tendencia de la mente es pensar, esto va a ser siempre así. No,
Es
no, no, tú no
curioso,
vas a
¿eh?
estar
Porque
siempre
es
así.
curioso cómo la mente funciona así. También
¿Eh?
funciona con los dolores o las enfermedades que es de repente te aparece un nuevo dolor y ya estás, uff, esto. A ver, hay gente para todo, pero mucha gente, entre los que me incluyo, ya estás con la pequeña preocupación de, ¿y si se me queda esto para siempre? ¿O si se me agrava y me pasa algo? Cuando la experiencia, lo que tú dices, te ha dicho que el 99,9% de las veces eso desaparece en 3 días.
Correcto, sí.
Curioso.
Entonces, hay dos dos elementos, que esto además en filosofía budista se machacan mucho y es muy interesante, ¿no? Que los vas interiorizando mucho. Y uno es el cambio, ¿vale? Y la otra es lo que llaman la insatisfactoriedad, que muchas veces se dice también como el sufrimiento. ¿Qué queremos decir con esto? Pues vas interiorizando lo insatisfactorio que es todo. Ejemplo, me acabo de cambiar de coche, tengo un subidón. No te preocupes, porque siempre, siempre, siempre se te va a pasar también el subidón y por tanto va a ser insatisfactorio. O sea, las cosas son insatisfactorias de por sí, porque llega un momento en que el efecto positivo en este caso, pues se va. Y en cambio, seguro, 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 no te preocupes, que seguro que es así, vas a tener alguna experiencia en algún momento de sufrimiento, pues te va a doler el pie o lo que sea, o te vas a enfadar con alguien. Y por tanto, esta realidad, que es la de la insatisfactoriedad, siempre está presente y por tanto, únele ahora el tema del cambio y eso te da pues una visión un poco más ecuánime de la realidad. Es decir, oye, las cosas muchas veces son insatisfactorias, pero no te preocupes porque cambian también. Bueno, aquí nos ponemos un poco más
Sí, la adaptación
filosóficos.
hedonista que se llama en psicología,
Sí, totalmente,
de
tiene
que te
mucho que
toca la
ver.
lotería, estás 3 meses a tope y de repente dices, bueno, pues ya no soy tampoco más feliz de lo que era antes.
No, no, no.
Y también al revés, o sea, tienes un accidente de coche, estás jodido 2 meses en el hospital, pero cuando sales después de 2 meses, pues vuelves a tu vida normal y ya está.
Correcto, totalmente. Entonces, totalmente, la adaptación hedónica tiene mucho que ver con esto que estamos diciendo, es otra manera de ver lo mismo. Pero esto que era más filosófico, vamos a cosas más prácticas. Pues, por ejemplo, y esto es una experiencia personal, pero que le ha pasado a muchísima gente, que es que con el tiempo vas aclarando mucho mejor, incluso cambiando tus prioridades. O sea, te das cuenta que se va reorganizando todo. Y las prioridades que venían de patrones, de un piloto automático de toda la vida, sobre qué quiero en la vida, qué es lo que le doy importancia, qué es lo que realmente disfruto, pues a partir de la observación, del análisis, de la reflexión, de la comprensión, pues vas viendo que todo aquello se va moviendo. Y eso, de entrada, tiene un beneficio, yo creo, enorme en cuanto, si tú quieres, ahorro de sufrimiento y de tiempo. Porque muchas veces hay personas que me dicen, ostras, que meditar requiere un tiempo. Y yo les digo, mira, solo el tiempo que me he ahorrado en cambio de prioridades y de dedicar el tiempo a las cosas importantes es que
Ya.
para mí ha sido un negocio enorme, ¿vale?
Y de preocuparte menos tiempo por las cosas, etcétera,
Exacto,
etcétera.
exacto. Y ahorrarte, otra vez lo de antes, ese estar 2 días cabreado, eso no es tiempo. Y es tiempo de bajísima calidad, pues oye, todas las horas meditando para mí han sido un negociazo. El primer día, no, el segundo tampoco. Y aquí es una cosa muy importante a recalcar. Esto necesita tiempo. O sea, si alguien se cree que esto va a ser una cosa de 2 tardes o de un cursillo de fin de semana, que no se meta porque va a tener una decepción enorme. Hay que dedicarle tiempo y hay que practicar para entenderlo. O sea, hay que vivirlo. Es una aventura que hay que vivir. Y si no la vives, no la entenderás nunca.
Volviendo, perdona, al ejemplo del gimnasio, que yo creo que puede ser muy útil para mucha gente, porque ¿quién no se ha apuntado al gimnasio alguna vez? ¿Y quién no se ha desapuntado? ¿No? Pero, claro, tú no puedes esperar ir al gimnasio y tener resultados a las 2 semanas. Mínimo 2 meses, 3 meses para empezar. Sí, lo bueno es que los novatos enseguida notan, ¿no? Pero 2 meses, 3 meses no te los quita nadie. ¿Podríamos
Claro.
decir que la meditación es parecido, que mínimo 2 meses, 3 meses para empezar a notar algo?
Hay que ir con cuidado con objetivar cosas de este tipo, pero, por ejemplo, hay un curso muy habitual en mindfulness que se llama el MBSR, el Mindfulness Based Stress Reduction Program. Estos son 2 meses relativamente intensivos. Y, por ejemplo, yo te reconozco que esos 2 meses, ya a los 2 meses notabas cambios importantes. Notabas cambios. Recuerdo decirle a una amiga, decir, oye, me recuerda a la película esa de A propósito de Henry, que era una persona que tenía un accidente y de repente le cambiaba la personalidad. Y decía, me está como cambiando la personalidad, o sea, me noto muy distinto. Pero no hay que confiarse, o sea, hay que seguir dedicándole tiempo. Generalmente es una de las pocas cosas en la vida que es lineal, o sea, si tú meditas el doble, normalmente la consecuencia es doble, y si meditas 10 veces más, la consecuencia es 10 veces más. Pero es cierto que relativamente pronto empiezas a notar ciertas cosas. Pero a ver, que uno no espere, o sea, esto no es Lourdes, ¿eh? O sea, uno no puede esperar que en 2 tardes va a notar cosas importantes porque
No, por eso, yo lo decía sobre
no tiene
todo
ningún
desde el punto de
sentido.
vista de, o sea, hacer 2 meses o tres y mínimo. O sea, y
Sí.
a partir de, no esperéis antes resultados porque si no os vais a frustrar y lo vais a dejar.
Sí. Y ahí
Yo he de
pues hacer
decir que la última vez que
cursos
retomé
o...
la meditación, es verdad que yo ya había meditado en el pasado, pero bueno, llevaba muchos años sin meditar y estuve mes y medio y sí que noté mejoras en lo que hablábamos antes, en la pausa, en la capacidad de atención, pero vamos, no era algo dramático, pero sí que lo noté.
Y ya para cerrar esta parte de qué es la meditación y qué derivadas se van produciendo, una que casi, casi, casi podríamos decir que es casi la más importante, ¿no? Que es, a ver, todo esto en buena medida me va a ayudar a conocerme mejor, ¿vale? A conocer mis patrones, mi manera de funcionar, incluso diría la manera de funcionar de no quién soy yo, sino qué es un ser humano, o sea, cómo acaba funcionando, pensando, actuando, decidiendo. Y entonces se produce una de las consecuencias más bonitas, creo yo, que es que interiorizas la idea de, a ver, esto me pasa a mí, pero esto le está pasando a todo el mundo. O sea, todo el mundo tiene el mismo problema de la insatisfactoriedad, todo el mundo tiene el problema de las reacciones emocionales, todos estamos en el mismo barco y entonces se produce la empatía, la comprensión, que además lo interesante del caso es que a medida que tú también te vas mostrando más empático, resulta que también las personas lo son más contigo, no por casualidad, también te sientes mejor y entonces entras en un poco círculo virtuoso de que las cosas suelen ir un poco mejor. Nada es tan matemático como esto, ¿no? Pero lo que sí se produce es esa mayor empatía y comprensión, porque como tú te conoces mejor, pues conoces mejor también a los demás
Claro.
en este sentido, ¿no? Y sus problemas.
Totalmente. Dejas de autoengañarte también, ¿no? Muchas veces esta imagen que tenemos de nosotros mismos tan idealizada para simplemente sentirnos mejor en el día a día y que hace que nos comparemos con los demás y parezcamos dioses. Y la
¿Cómo?
realidad es que te estás engañando y los demás son tan falibles como tú, a veces son tan crueles como tú, a veces son tan pasotas como tú. Y bueno, pues te pone un poco los pies en la tierra y es un principio de la compasión, ¿no? O sea,
Eso
Harris
sí.
tiene muchas ideas, a mí me gusta porque Harris tiene muchas ideas, y lo veremos también en el siguiente capítulo, que te llevan a una mayor compasión, que para mí es una de las herramientas fundamentales en la vida para vivir, no solo para vivir tú mejor, sino para dejar un mundo un poco mejor, ¿no? De lo
No,
que...
no. Correcto, correcto. Y que esto redunda en que tú también te sientas mejor. O sea, al final salen
Claro.
todos ganando. Sí.
Y Harris, ¿qué particularidades? Porque, claro, cuando lees Waking Up, que es su libro en el que habla sobre todo de la meditación, él te da, después de leer bastantes libros de meditación, a mí me aportó ideas nuevas, bastante novedosas, ¿no? Creo que es interesante, aunque sea quizá un poquito abstracto, un poquito difícil de comprender, pero creo que merece la pena que lo comentemos.
Sí, o sea, ¿qué dice Harry sobre la meditación? Porque hasta ahora hemos hablado mucho de la meditación en general, pues por lo que decíamos al principio, porque es interesante divulgarla, ¿no? Por así decirlo. Pero ¿qué dice Harry sobre meditación que sea un poco particular? Bueno, de entrada hay una cosa que sí que dedica tiempo, que es a criticar la visión que se tiene de que es una cosa esotérica, mágica, para gente que cree en astrología o vete a saber qué, de todo el mundo New Age, critica mucho el mundo de los gurús y del enorme daño que han hecho a la cultura de la meditación y dice, no, 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 no. La meditación es una cosa mucho más seria, mucho más científica, mucho más terrenal, mucho más ordinaria, ¿vale? Que todo esto. Y el elemento que añade a nivel de herramienta, por así decirlo, es lo que decía antes del telescopio. Para Harris es una herramienta para deshacer la ilusión del yo, ¿vale? Y ahí, bueno, esto ya es un poco para nota, porque... así como lo que venimos diciendo hasta ahora es un poco más fácil de comprender y de vivir, pues ahí ya tienes que profundizar también para conseguir eso en la filosofía, en lo que propone, en lo que hablamos tú y yo en la charla anterior sobre la ilusión
Vamos a
del yo.
darles así muy rápidamente lo de la ilusión del yo para los que no hayan escuchado la charla anterior o se la han olvidado. ¿A qué se refiere Harris con la ilusión del yo? Y ahora vamos a esta idea de cómo deshacerla, ¿no?
Bueno, pues lo que dice Harris, y en la línea de otros filósofos como creo que Spinoza y varios más, es, existe, sí, un yo que es, tenemos anti, tengo unas memorias, tengo un histórico, yo soy un cuerpo que vive en el mundo, hay unas convenciones sociales que dice este es Santi, el otro es Val, vale. Pero lo que no existe y es una ilusión, llámale ilusión, o es simplemente un concepto que nos acude a la cabeza, un pensamiento que tenemos, es que existe un yo en el centro de la experiencia, que es un pasajero que está dentro de la experiencia, que normalmente ubicamos dentro del cuerpo y normalmente a la altura de la vista y de la cabeza, y que está allí, que está fuera de la realidad, porque él lo que hace es percibe la realidad. Está el pasajero y la realidad. Es alguien que tiene pensamientos, es alguien que tiene un cuerpo. Y entonces lo que te dice es, no, 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 esto es una enorme confusión. Eso es un concepto que nosotros añadimos. Cuando experimentamos el mundo y lo entendemos, añadimos un concepto que es, vale, y aquí hay un yo que está percibiendo la experiencia, pero eso es un concepto más, es una ilusión. Entonces, lo que como veíamos en la charla, el entender esto nos permite entender la enorme cantidad de problemas que genera esa idea del yo, que está, que en algunas religiones pues es el alma, ¿no? Es algo que está allí como en el centro de la experiencia y que toma decisiones sin que nada le influya y cosas por el estilo. Pues ese yo que está en el centro de la experiencia causa un montón de problemas, que son los que veíamos antes en la anterior charla, y que desactivarlo o comprender que eso es una ilusión nos da un montón de beneficios a nivel psicológico, ¿vale? Entonces, lo que te dice es posible perder ese sentimiento, aunque sea fugazmente, es posible tener una sensación de ser idéntico a la experiencia, pero no fundirte con la experiencia. No, 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 aquí no se funde nada, porque no hay un yo y una experiencia que se funden. No, no, es que
Claro.
solo hay
Claro.
experiencia, ¿vale? Y entonces, de hecho, lo que te dice es, si tú repasas las tradiciones religiosas, místicas, y escuchas a Jesús, escuchas a Buda con atención, todos tienen, Santa Teresa de Jesús, todos tienen una idea que te están diciendo que es que es esa, que es la que trasciende en el yo, ¿vale? Y que en realidad están teniendo una visión de la vida que es, como llama él, no dual. No existe el yo y la experiencia, sino que es un todo. Y considera que de hecho es, así como es muy crítico con la religión, dices que ese es el diamante que tiene toda religión y toda mística, que eso es algo que hay que conservar, que no hay que tirar para nada de la religión, y que la pena es que como no es tan fácil de entender, pues muchas veces este mensaje que han transmitido estos grandes místicos o contemplativos, ¿no? Como han podido ser estos que decíamos antes, pues merece la pena conservarla. Y lograr esto es el objetivo de su práctica de meditación. Él habla en este sentido de mindfulness no dual. Él dice, a ver, existe el dual, que es el que, pues hasta ahora estábamos hablando tú y yo, Val, que es, vale, todo esto que estábamos diciendo, ejecutar estas técnicas, observar la realidad, parece como que la manera como lo estamos diciendo es dual en el sentido de que hay un yo que está haciendo todas estas cosas. ¿Vale? Y esto
Porque es la
está bien.
manera más práctica e intuitiva
Sí.
de explicarlo también.
Correcto y compatible con nuestra manera de ver el mundo normal, porque romper la ilusión del yo, ya pues la palabra lo dice, es una ilusión muy difícil de romper. Pero el problema que le ve a esto y que tiene este problema explicado o digamos fundamentado en su propia experiencia de décadas dedicada a la búsqueda espiritual y a la meditación, es que dice, es como intentar llegar a la montaña para alcanzar la plenitud cuando realmente no hacía falta ni llegar ni subir a la montaña, que se puede partir del punto ideal, que es el de romper la ilusión del yo, que es algo que es una vía que incluso puede conseguirse en una práctica y en una cantidad de tiempo relativamente cortos, ¿vale? Hay una serie de escuelas de esto. Dentro del budismo, por ejemplo, está la escuela del Dzogchen tibetano, ya nos ponemos un poco técnicos aquí, ¿eh? O el Advaita Vedanta hindú, que parten de estas premisas, de la no dualidad, y que permiten alcanzar algo que en esa terminología se llama Rigpa, que es un estado de que tú estás en la re o sea, que solo existe la realidad, que no existe otra experiencia, ¿vale? Entonces, ese estado es un estado de pura plenitud, de pura felicidad, ¿vale? Entonces, bueno, aquí es el gran matiz que introduce. Esto no es para cualquiera, no es para principiantes, pero sí que es muy, muy, muy interesante irlo leyendo y comprendiendo, ¿vale?
Que a mí me gusta mucho la metáfora que hace del espejo. Yo creo que a mí me ayudó mucho eso. Explícanosla, porque a mí personalmente, cuando estuve practicando la meditación no dual, esa técnica o esa metáfora, que es como aprendemos, como entendemos al final los humanos las cosas, me ayudó mucho. Y creo que por momentos sí que estuve en ese punto, ¿no? De ser uno con la experiencia, por decirlo de algún modo.
En su app, que luego hablaremos, Waking Up, propone varios ejercicios, ¿vale? O de ejercicios de comprensión, muchas veces de reflexión, o propone conceptos, y uno de ellos es este que dices del espejo. Lo que te dice es, a ver, cuando hablo de que no hay dualidad, de que no hay un yo y una experiencia y solo hay experiencia, lo que estoy diciendo, dicho de otra manera, es, a ver, la vida, la experiencia, es el contenido de la conciencia. Partamos de esta base, ¿vale? Lo de lo que yo sea consciente, esa es mi experiencia subjetiva. Bien, esa conciencia es un contenedor, ¿vale? Que es previo a todo, previo a que ahí aparezca nada, que está en paz, que está inalterado, ¿vale? Y que si tú te resides en él, estás pleno y estás feliz y estás tranquilo. Entonces, ¿cuál es ese contenedor? Pues míralo de esta manera. Imagínate que la conciencia es un espejo, ¿vale? En el que se reflejan las cosas. La conciencia es el espejo y todo lo que hay dentro del espejo no forman parte del espejo, simplemente cosas o digamos, elementos que se están reflejando en el espejo, del mismo modo que en la conciencia aparece un pensamiento. Pero la conciencia no está, no ha variado, es el contenedor. Y en ese contenedor, si tú te identificas con él, cuidado con decir tú, ¿no? Pero si nos identificamos con la experiencia, y ahí es donde nos quedamos y residimos, pues eso está inalterado, está en paz, está tranquilo. A veces se utiliza el cielo, ¿no? Es decir, el cielo está bien, está despejado. Que aparece una nube, sí, pero el cielo continúa siendo el cielo, el contenedor continúa inalterado. Desde luego, el espejo es bastante más claro, ¿vale?
A mí me gusta mucho esta idea de la que ya hablamos cuando hablamos de la conciencia, de que en definitiva nosotros somos nuestra conciencia, no hay más. O sea,
Sí.
nosotros somos nuestra conciencia. Y entonces nuestra conciencia va poniendo atención en determinadas cosas. Puede ser un pensamiento, puede ser un ruido, puede ser algo que vemos. Entonces, ese espejo sería la conciencia. Corrígeme si me equivoco, pero yo lo entiendo así. Y esas imágenes que se van reflejando en el espejo, que pueden ser pensamientos, pueden ser ruidos, pueden ser cosas que veo, no forman parte de mí, sino
Correcto.
que yo soy la conciencia. Y entonces, por
Correcto.
mucho que me vengan pensamientos, etcétera, etcétera, yo no soy eso. Y eso
Correcto.
es lo que creo que te da esa paz
Sí.
de todo es transitorio, ahora está pasando esto, pero mañana pasará otra cosa, y yo permanezco inalterado. O sea, mi
Correcto.
conciencia, en el fondo, sea lo que sea la conciencia, que no sabemos lo que es, permanece inalterada, ¿no? Y
Sí, sí, sí.
si tú eres capaz de sentir eso y genuinamente, es cuando alcanzas esa plenitud y esa paz.
Y sobre todo esa paz, sí. Totalmente de acuerdo. Sí. Esto vamos a hacer un poco ahora un contrapeso, ¿vale? Porque esto último que estamos diciendo es un poco filosófico, ya digo que no es sencillo. Yo aquí recomiendo mucho leer el libro, Waking Up, y acudir a la app, Waking Up.
Despertar, está en español el libro
Sí.
de
El libro
Waking Up,
está
si no recuerdo
en
mal.
español, en cambio la app no, y es una pena porque hay un montón de contenido, luego podemos comentarla un poco, y porque es fenomenal. O sea,
Tú eres
lo
muy
que.
fan, ¿eh? Tú siempre que
Sí,
puedes,
sí, sí.
haces un comercial de la aplicación de
Totalmente,
Harry.
totalmente. Sí. Tendré que pedir comisiones. Pues para hacer un poco de contrapunto de esto, que es difícil de entender y que yo recomendaría acudir a esas fuentes porque él dedica mucho tiempo a explicarlo y es un tipo que se explica bien. Para hacer un poco de contrapeso, pues hablemos un poco de ciencia, ¿no? Bueno, Todo esto que estamos hablando de meditación, meditación no dual, ¿hay algo científico aquí detrás? O sea, ¿podemos hablar de esto en términos muy racionales, tan racionales que sean pues de ciencia y de observación objetiva? Y bueno, es interesante porque de un tiempo a esta parte, en las últimas décadas, ha habido bastante boom de esto. Y a mí personalmente, por ejemplo, me gusta mucho mencionarlo porque reconozco que al ser una persona pues de mentalidad muy racional, muy científica también, fue un detonante el escuchar a un científico, era un neurocirujano, hablando de meditación en términos científicos, y empezó a hablar de cambios estructurales en la corteza prefrontal, y dije, estate. O sea, claro, esto no es una idea de cuatro fumados, es que esto hay una base biológica sobre la que se sustenta, hay un sustrato biológico que cambia. Entonces, merece la pena escucharlo, ¿no? Dicho esto, a ver, cuando hablemos de ciencia de meditación, yo siempre considero que hay que decir dos cosas. Primero, que hay mucho hype, o sea, hay muchísimos miles de estudios, esto siempre se dice, pero no todos de igual calidad, entonces aquí hay que estar muy atento, pero que aunque uno se centre solo en lo de más calidad, las conclusiones considero que son muy fuertes. En el sentido este que digo, de que existen cambios estructurales y funcionales en nuestra biología y que se demuestran científicamente. Y la otra cosa que conviene destacar cuando uno lee sobre ciencia y meditación es una cuestión que es que no es tan fácil demostrar científicamente el valor de la meditación. O sea, uno puede demostrar científicamente, por ejemplo, que se producen cambios, cambios en circuitos atencionales, cambios en circuitos que tienen que ver con las sensaciones de este tipo u otro, con los circuitos de la recompensa y demás. Pero lo interesante que es lo que se produce, los cambios, si tú quieres, a nivel personal, de comprensión, claro, esto, si no lo vives, no es tan fácil de demostrar científicamente. No es como demostrar, pues mira, este medicamento quita el dolor de cabeza, hagamos estos experimentos y efectivamente. No, porque no es tan fácil y tan simple y tan objetivable. Por tanto, hay que andar un poco con cuidado, que no es tan trivial demostrar el valor de la meditación en términos científicos. Pero sí que hay cosas que son muy evidenciadas, sobre todo relacionadas con el sustrato biológico. Por ejemplo, pues una que se suele citar, ¿no? Que es, se desarrolla mucho materia gris, se desarrolla áreas de la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es aquella que está más relacionada con la planificación, con el control emocional, y se producen cosas como, por ejemplo, pues que la amígdala, que es el área del cerebro que se suele decir que está más relacionada con las emociones, con los miedos, con las reacciones emocionales instantáneas, la amígdala con la corteza prefrontal tienen siempre un diálogo. Y ese diálogo, una de las maneras de verlo es que la amígdala salta y a la corteza prefrontal le dice, espera, espera, no saltes tan rápido, cuidado, ten en cuenta esta otra información. Y entonces, lo que se observa es que estructuralmente se producen más conexiones entre la corteza prefrontal y la amígdala. Es decir, hay un sistema de alarma que salta menos rápido porque hay una corteza prefrontal que dialoga más con ella y que le apacigua, ¿no? Y esto pues, se ha observado pues, incrementos de grosor, incrementos de actividad. Ahí ha jugado mucho el hecho de que ha habido algunos desarrollos tecnológicos en el área de la neurociencia, como por ejemplo la resonancia magnética, que en unas décadas pues, ha conseguido equiparnos con unas herramientas que antes no teníamos y permite ver lo que hace el cerebro desde fuera. Y esto antes era una quimera, ¿no? Entonces podemos ver con cierta definición, mucha menos de lo que nos pensamos y querríamos, pero sí que podemos ver algunas cosas ya. Y relacionado con lo de estrictamente lo que habla Harris, es también interesante un dato científico que tiene que ver con a ver si lo puedo explicar bien, tiene que ver con un área, sí, una red del cerebro que se llama la red neuronal por defecto. La red neuronal por defecto es algo que es relativamente joven también, tiene apenas creo que 15 años, lo descubrieron por casualidad y es una red, digamos, o un módulo del cerebro o de nuestra mente que se dispara siempre que estamos, por así decirlo, no haciendo nada. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Pues que cuando yo me siento en el sofá y no tengo nada que hacer, o cuando estoy andando por la calle sin más, nuestra cabeza inmediatamente lo que hace es activar la red por defecto, que se dedica normalmente a demasiado a menudo a pensar en el yo, es decir, yo pensando en que ayer hice algo mal, en que mañana tengo que hacer tal cosa, en hacer simulaciones. Y demás, es decir, tiene mucho que ver con la narrativa del yo y muchas veces de manera perjudicial, es donde están los melodramas mentales que nos montamos. Entonces, ¿qué tiene que ver con lo de Harris? Pues porque se demuestra que las personas que tienen una práctica meditativa del tipo no dual que propone Harris, se produce una reducción de la actividad de la red neuronal por defecto. Y vamos a ligarlo ahora con algo que decíamos en una de las charlas anteriores, ¿no? Hay un famoso estudio y artículo en Harvard que dice, una mente distraída es una mente no feliz. ¿Por qué? Porque veían que las personas, por lo general, pasamos un más o menos 50% distraídos respecto de lo que estamos haciendo, normalmente distraídos porque la red neuronal se ha puesto a simular y a hacer sus cábalas, y eso nos genera, como es muy melodramática la mente en ese sentido, nos genera mucha infelicidad barra distracción, ¿no? Que serían dos caras de la misma moneda. Entonces, lo que se produce cuando tú te recreas, interiorizas esa idea de la no dualidad, es que eso baja muchas revoluciones. Y aquí sí que es interesante mencionar los psicodélicos, porque también se observa que los psicodélicos, uno de los efectos que se le atribuyen, ¿no? Cada vez más, es que al parecer lo que hace es desactivar mucho la red neuronal por defecto, con lo cual se producen dos cosas. Una es, muchas personas relatan, oye, es como he vivido una experiencia como si yo no existiese, como si estuviera fundido con algo, ¿no? Pues vale. Y la segunda es, suelen relatar mu mucha sensación de bienestar, de felicidad, y eso me produjo una sensación súper agradable. Bueno, pues no es porque sí. O sea, obliguémoslo todo ahora. La red neuronal por defecto, según esa hipótesis, está bajando revoluciones y está produciendo todos estos efectos. Y por tanto, pues habría una ligazón aquí entre lo que dicen los místicos desde hace 3.000 años y lo que está diciendo la neurociencia, pues, más reciente, ¿no?
Totalmente, al final son drogas, bueno, pues como drogas que conoce todo el mundo, que como el alcohol, por ejemplo, que te bajan un poquito ese nivel de juicio, de estar pendiente de todas las cosas, te relajan, te calman, y eso al final se traduce en felicidad. Con esto no quiero hacer una apología de ni del
Sí, vamos a
alcohol
acabar detenidos, ¿vale?
ni de las drogas, pero bueno, si hablo de otra droga que es ilegal será peor, así que
Sí.
menciono esta, que... Para terminar, Santi, me gustaría que repasemos. Hemos hablado de Waking Up, del libro Despertar de Harris, que es un libro, además, recuerdo, muy finito, ¿no? Es muy finito. Lo leí ya
Sí, no,
hace
no,
un.
no es muy largo, no, no,
Eso es un
sí.
libro relativamente asequible,
Bueno.
finito, y vamos, que tanto a Santi como a mí, como a mucha gente de la biblioteca que lo ha leído, le ha resultado muy revelador, e incluso uno de estos libros cambia vidas. Así que este lo recomendamos muchísimo. Luego está la aplicación de Harris, ¿no? Que se llama
Sí, sí,
Waking Up. Yo no la he utilizado, pero bueno, tú siempre hablas maravillas de
sí.
ella.
Sí. Mira, sobre todo hay dos o tres cosas que para mí destacan. A ver, Waking Up empezó como una app sobre meditación, pero realmente acaba siendo algo que juega en una liga diferente. Entonces, primera cosa por lo que lo hace es, no es un curso de meditación y ya está. No, no, no. Es una aplicación donde Harris vierte, por ejemplo, mucho contenido que, pues, contenido donde hay mucha reflexión sobre cuestiones como es, pues, qué es la vida, qué es la muerte, qué es una vida más plena, por qué hay que meditar o no, ¿vale? Lo empieza a hablar entonces de meditación. Hay una parte que sí que es un curso de meditación no dual y te propone algunos ejercicios que puedes hacer. Pero lo interesante para mí de todo esto y por qué es distinto que el resto es porque yo creo que lo hace desde una comprensión muy profunda de la meditación y de sus derivadas. Para mí, Harris es la persona que más ha entendido la meditación de los que yo he escuchado en Occidente, ¿no? Entonces, a mí me ayudó muchísimo a entenderla. Y ahí, en la app, que es un proyecto muy personal y donde he invertido una cantidad de horas fenomenal, lo que hace es intentar transmitir eso, ¿vale? Y que se entienda lo más posible. Y lo que empezó así, lo chulo es que empezó siendo un contenido muy extenso, con cursos, conversaciones, sesiones de preguntas y respuestas sobre meditación y espiritualidad, este tipo de espiritualidad racional de la que estamos hablando, pero lo ha ido extendiendo poquito a poco con campos adyacentes y muy interesantes, donde se asocia con colaboradores. y habla pues de temas, ya digo, adyacentes como puede ser pues estoicismo, o te habla de terapia conductual, o terapia cognitivo-conductual, que es una terapia psicológica, o está hablando de... ahora hay un apartado, por ejemplo, se llama Mente y Cerebro, que liga con el libro del cerebro que estábamos leyendo de Eagleman, ¿no? Es decir, te está hablando de la componente biológica, ¿no? Y neurológica, que tiene que ver con la mente. Hay un apartado, ahora hay una serie, por ejemplo, que habla sobre filantropía, sobre ayuda efectiva, sobre lo
Vale.
que...
O sea, todos
Con
los
los...
temas en definitiva que le interesan a Harry los está metiendo
Correcto,
poco a poco en la
sí.
aplicación.
Y le llama... o incluso gestión del tiempo, y le llama life, a ese apartado le llama life, que es vida, una vida mejor. La meditación y la espiritualidad para mí te va a ayudar a una vida mejor, pero hay como satélites de esto, que son otras maneras de ver estas mismas cosas y que tienen que ver con estos temas que estamos hablando. En resumen, es una app que lo que te propone es vivir una vida mejor y más plena, y no solo pues lo que para demasiadas aplicaciones para mí es o hacen que es casi unas
Meditaciones
herramientas
guiadas.
de relajación,
Meditaciones
sí,
guiadas que muchas veces
y
sí
vista
tienen.
como una herramienta antiestrés, y es
Claro,
bastante más, ¿vale?
claro, claro. Es más holística, hay un enfoque filosófico, un enfoque más práctico, derivadas de la meditación. Sí, es pues increíble. A ver, para los que tengan un mínimo dominio del inglés, obviamente, porque es en inglés,
Sí, es la pena.
pues que la prueben porque por lo que dice Santi merece muchísimo la pena. ¿Y algún otro libro u obra que tú recomiendes en el que toque también temas de meditación o?
Solo un par de cosas más sobre la primera, que es cierto que no es la ideal para empezar con la meditación, o sea, es un buen complemento. Yo leería otras cosas, ¿vale? Aparte de eso, porque pues es profundo lo que ahí se explica. Esto, una cosa, y la otra es que yo creo que es bastante ilustrativo de algo que dijimos el primer día y de cómo actúa Harris en general, que es que es una app de pago, como muchísimas, pero que sin embargo la regala, o sea, es gratuita a cualquiera que no se lo puede pagar. Y además no te pregunta, ¿eh? O sea, simplemente tú envías un correo y dices, yo no lo puedo pagar, pues aquí tienes un año gratis, y lo cual es genial, o sea,
Sí.
no es algo precisamente habitual.
No, 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 en absoluto. No os aprovechéis de Harris, que lleva mucho curro, si lo podéis pagar,
Sí, no vale
pagadlo.
ahora. Pero vamos, de esta manera desactivo toda sospecha de que cobro comisión, porque ya ves, o sea, hay una opción
Sí,
que es
sí. Bueno,
gratis,
os voy a pasar un enlace de afiliación.
¿no? Sí, no, 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 no.
¿Alguna
No.
otra obra de Harris que tú recomiendes en relación a esto? No, no.
No, no, no. Centrada en espiritualidad y meditación, él está muy, muy, eso está muy explicado en el libro Despertar, Waking Up, y en la app, ¿vale?
Vale,
Ahí es donde
estupendo.
me centraría.
Vale, pues vamos cerrando ya, Santi. No sé si quieres
Sí.
añadir alguna cosa para cerrar
No,
o
no,
dejamos
no,
aquí.
sí, yo creo que ha quedado bastante completito. No sé, ¿tú añadirías algo?
No, 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 no. Bueno, que meteré un artículo en Polímatas. Sí, yo creo que sí que es interesante que os metáis en el artículo porque ahí meteré algunos enlaces de cosas que ha estado comentando Santi y también de un curso que hice yo, que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero que me vino muy bien, es este curso que os digo que hice de 1 mes y medio, y que para empezar a meditar, así como la
Sí,
app,
sí, sí.
igual puede ser demasiado. ¿Te acuerdas cuál es el que hice
Sí,
yo?
el de
Que
Paluce, sí, es
ese,
súper
Paluce.
interesante porque es gratuito y está
Eso
muy
es,
bien hecho,
gratuito,
sí.
fácil, dedicándole un
Sí.
día a la semana, 1 horita a la semana al curso y luego meditar todos los días un ratito. Es una introducción muy buena,
Sí,
así que lo
sí, sí.
pondré ahí. Y nada, que dentro de poco nos vemos para la última charla. Me va a dar pena, la última,
Sí.
ya que
Total.
cerremos esta serie, pero bueno, ya
Pero bueno.
cerraremos con la visión de la ética de Harris, que
Sí.
para mí es casi lo más importante que tiene.
Vale,
Así
pues muy
que,
bien.
Santi, muchas gracias de nuevo por estar aquí conmigo.
Muy bien. A ti, Val, un abrazo.
Nos vemos pronto. Bueno, Polímata, como ves, nos vamos acercando al último capítulo de la serie de Sam Harris. Este autor que tanto nos gusta a Santi y a mí, y esperemos que también poco a poco vaya impregnando vuestras mentes. Y eso, yo creo que más o menos en un mes, una cosa así, haremos ese último capítulo sobre la ética, la moral de Sam Harris. Así que permanece atento si te gusta este autor. Y nada, solo recordarte que tienes la biblioteca Polímata, esta biblioteca que voy creando poco a poco con los 50 libros que me parecen más importantes para conocer el mundo. que Santi, por ejemplo, es una de las personas que están metidas en la biblioteca desde los principios, yo creo, y que hay mucha más gente como Santi interesante charlando sobre libros, charlando sobre filosofía, ciencia, bueno, todo tipo de temas, con este tono distendido, pero riguroso, ¿no? Así que si te apetece, apúntate un mesecito, lo pruebas y ya verás cómo te quedas con nosotros. Sin más, aquí lo dejo. Un abrazo muy fuerte. Esto ha sido un capítulo más de Polímatas. Hasta pronto.